Hey, ¿cómo están los que se levantaron temprano? Bienvenidos. Estoy muy contento de estar aquí. Aquellos que están en línea, dame bienvenida también. Hey, vamos a darles un aplauso a aquellos que se bautizaron. ¡Qué bueno! Es una cosa tan importante en la vida espiritual y lo hacemos cada siete, ocho semanas. Si tú te quieres bautizar y eres un seguidor de Cristo, es una parte importante en tu nuevo paso como vida cristiana. Y quieres poner atención en nuestro boletín y para hacerlo en el futuro. Y vamos a celebrarte a ti, que tú estés bautizando. Aquellos hemos bautizado entre 50 y 60 personas de lo que vale del año. Gracias, sí, Señor, gracias. ¿Sabes una cosa? Que todo tiene alguien en la vida y que hay que ser honestos, el arrepentimiento. Tenemos una cosa que no deberíamos de haber hecho, y tenemos cosas que deseamos tanto haber hecho, pero no lo hicimos. A veces son cosas grandes, a veces son cosas pequeñas, a veces son cosas sin importancia. Mira, hay un libro que habla de la sabiduría, de los vaqueros. Cuando pensé en esto, dije, esto es algo raro. Es un oxímoron, es cuando juntas dos palabras, pero en realidad se contradicen entre sí, como los camarones gigantes, como la ética del Congreso, como cardenales y fútbol americano, es como se contradice cada uno. Bueno, sabemos del libro de la sabiduría del vaquero, es un oxímoron, pero tiene un buen título y título, y le pones ese título como no te pongas en cuclillas y llevas espuelas, y es algo así que se toma el consejo, pero la verdad es que muchos de nosotros en la vida nos hacemos daño a nosotros mismos. Y es como si tuvieras esas espuelas y te agacharas. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar cómo quitarnos de esas cosas que nos dañamos. Pero para muchas personas ha sido que han hecho muchas cosas malas en su vida o que no han hecho en su vida. Y piensan cosas así como si pudiera volver a ese momento y a esa decisión, a ese episodio de mi vida, si pudiera volver atrás y actuar diferente, entonces mi vida sería totalmente diferente. Y eso los come. Déjame preguntarte algo. ¿Tienes algo así en tu vida? A lo mejor sabías algo que no deberías hacer, pero lo hiciste de todos modos. Y a lo mejor piensas y dijera, si solamente le hubiera dicho la verdad a mi jefe, no me habrían despedido. O si tan solo hubiera dicho no la primera vez que me ofrecieron drogas. Si solamente hubiera dicho no cuando alguien me ofreciera alcohol. Si solamente hubiera dicho no esa relación sexual fuera del matrimonio. Si solo hubiera usado la tarjeta de crédito a niveles tan altísimos. Si tan solo no hubiera engañado a mi cónyuge. Si solamente hubiera elegido la adopción en lugar del aborto. ¿Qué es para ti? ¿O nos arrepentimos de cosas que deberíamos de haber hecho, pero no lo hicimos? Si tan solo hubiéramos pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños. ¿O si solamente hubiera pasado más tiempo con mi mamá o mi papá antes de que ellos murieran? Si tan solo me hubiera tragado mi orgullo y me hubiera disculpado y no me hubiera dejado que una grieta tan profunda se interpusiera entre mí y mi mejor amigo. Si se me hubiera cuidado mejor mi salud cuando era joven. Arrepentimiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos arrepentimientos? ¿Solamente lo revolcamos en el pasado? No. La buena nueva es que hay pasos que podemos seguir, y vamos a ver lo que dice la Biblia, cómo lidiar con lo que nos arrepentimos de nuestro pasado. Y lo que vamos a hacer hoy, y con una historia muy familiar que está en la Biblia, que está en Lucas 15, si tienes tu Biblia o tu aplicación, vamos a estar en Lucas 15. Y es una historia de un hombre rico que tenía dos hijos. Y esta es la de un hombre rico que tenía dos hijos. Y el hijo menor decide que ya ha trabajado lo suficiente en la granja y que ya no quiere trabajar duro. Y un día se acerca a su padre y le dice: papá, quiero que cobres todos tus ahorros del 401k y quiero que agarres todo ese retiro y me des la herencia a mí, todo ese joven, y al menos poder disfrutarlo mientras sea joven. Quiero que me lo des ahora. Así el padre lo hizo. Y esto fue lo que pasó. Lucas 15, empezando en el versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su que había ganado, perdiendo todo lo que había ganado. Un hombre, hijo y todo lo que había heredado se había ido. Todo el dinero que su padre le había trabajado por mucho tiempo instantáneamente se fue. Y para empeorar las cosas, la Biblia dice que en ese lugar una hambruna. Y este hijo joven se estaba muriendo de hambre por esta hambruna. No tenía dinero. Y finalmente se las arregla para encontrar un trabajo como jornalero para cuidar cerdos, que es el trabajo más degradante para un joven judío. No puedes caer más bajo que eso en esa cultura en particular. Aquí está, solo, dándole de comer a los cerdos. Y empieza a tener celos de estos cerdos. ¿Sabes por qué? Porque los cerdos tenían algo que comer y él no tenía nada. Se estaba muriendo de hambre. Así que se encuentra revolcándose entre los cerdos con remordimientos profundos sobre su vida. Y te puedes imaginar el remordimiento que tenía él. Y puedes imaginar cosas diciendo: no solo hice una cosa tonta, soy una persona tonta, fue egoísta, fue engreído, tonto, y he arruinado mi vida, y no hay remedio. Imagínense esa resignación y la desesperación que él sentía. So, ¿cómo puedes lidiar con el arrepentimiento? ¿Qué va a ser? Hay cuatro cosas. La primera cosa es, necesitamos evaluar nuestra situación para obtener la perspectiva correcta. Perspectiva correcta. Digan esas palabras fuertemente. Perspectiva correcta. Esta historia de la Biblia continúa diciendo que más tarde el hijo de, y eso es lo que el lenguaje que usó, volvió en sí. ¿Sabes lo que significa? Significa que por un tiempo perdió sus sentidos. La Biblia dice que estaba perdiendo también su perspectiva. Y eso sucede a menudo cuando las personas se deprimen o cuando se ven en una forma de inmovilización, se agobian porque piensa que sus remordimientos son tan grandes que no puede superarlos. Hay un psicólogo llamado Dr. Arthur Freeman y ha estudiado este fenómeno sobre los remordimientos y el pensamiento que eso lleva. Y en el libro, escribió un libro llamado Habría podrido o debería, y en ese libro el Dr. Freeman usa un ejemplo de una persona ficticia llamada Juan. Y Juan se arrepiente profundamente de algo en su vida. Y el arrepentimiento es que si tan solo hubiera ido a la facultad de Derecho, podría haber sido presidente de la compañía hoy, en lugar de tener este trabajo pésimo y mal pagado. De eso se arrepiente Juan. Y mientras Juan murmura y se enfoca en lo que se arrepiente, deja que eso se lo coma y hasta comienza a irse y más y más y más, más en su mente. Y es cuando pasa, cuando empieza un arrepentimiento y empieza a enfocarse en eso y empieza a crecer en su vida. Y la perspectiva de Juan comienza a distorsionarse y a desviarse. Y comienza a caer en una de las muchas trampas que a menudo nos atrapan en esos momentos. Y ve una de esas trampas como una señal de lo que te encuentras. Y eso es como lo dice el doctor. Dice, habla de, primero, pensamiento de todo o nada. Esto es lo que se puede decir, lo que estaba haciendo Juan. Hay un solo camino para ser éxito. Y como no lo elegí, nunca tendré éxito. En otras palabras, como no hizo una sola cosa, no fue a la facultad de Derecho. Y eso significa que nunca podrá hacer nada. Y eso no es cierto. Y eso es lo que sucede cuando perdemos nuestra perspectiva. La segunda trampa que Juan podría hacer es generalizar en exceso. No puedo decir, bueno, como no tomaste una vez, eso distorsiona la profesión como queda. Está siempre te condiciona a tomar malas decisiones. Y eso puede generalizar excesivamente. Y eso puede hacer que deje de intentarlo. La tercera trampa que puede caer es ser víctima de sus emociones. Y eso es donde dice, ahora he terminado, lo siento, y nunca voy a ser feliz, y nunca voy a tener éxito, soy un perdedor, no valgo nada, soy un gusano. Y él se está permitiendo que sus sentimientos no solo gobiernen su vida, sino que también la arruinen. La cuarta trampa que Juan puede hacer es ser víctima del perfeccionismo. Dice algo, si no se puedo ser presidente de esta empresa, nada más me hará feliz. Y descarta totalmente cualquier otra opción que tal vez podría hacerlo o traerle felicidad. Pero descarta todo eso porque no tiene el perfecto escenario que siempre se ha imaginado puesto en su mente. Y la verdad es que nuestra perspectiva de nuestros arrepentimientos fácil puede desviarse. Y es por eso que es importante que cuando te atormentan los remordimientos, que evalúes con precisión tu situación. Bueno, ¿cómo lo hago, Brian? Hay dos pasos que tú puedes tomar, son concretos y que los puedes tomar. El primer paso es, escribe exactamente qué es de lo que te estás arrepintiendo, ponlo en papel, porque es muy importante, te vas a sorprender lo rápido que puedes parar de generalizar muchas cosas y emocionalizarlas cuando te obligas a escribirlo y cuando te obligas a ponerlo en papel, exactamente lo que te estás arrepintiendo, lo escribes. Y esto es de lo que me arrepiento. Y lo pones en una sola oración. Y te vas a sorprender de cómo eso te puede ayudar a tener una perspectiva de tu particular situación. Y el segundo paso de lo que puedes hacer es, habla de esto con una persona de Dios. No puedo dejar de enfatizar qué bueno es eso. Hablar de tus arrepentimientos con alguien que tiene un punto de vista objetivo, con esta persona que debes hablar, necesita darme un consejo, persona, de una persona, de una forma de verlo de Dios, y puede darte tener una verdadera perspectiva de la situación y darte un buen consejo. Déjame hacer una pausa por un momento y déjate. ¿Tienes a alguien que pueda darte una guía acerca del arrepentimiento, de cualquier otra cosa, darte un consejo a la manera de Dios? Esto es una de las cosas, por eso que tenemos los grupos pequeños aquí en la iglesia, para convertir la vida juntos, vivir en comunidad con otras personas que puedan tener una perspectiva para ti. Y que te puedan ayudar a crecer. ¿Tienes alguien así? Hay un viejo proverbio africano que dice, la verdad, cuando puedes tener una buena perspectiva es cuando lo viste 20 años atrás. Y eso es lo que está diciendo aquí. A lo mejor tú puedes decir que 20 años atrás, que tú podías haber involucrado con personas en el grupo, con personas de Dios, y puedes tener una buena relación con personas de Dios que te pueden ayudar a navegar y obtener esas curvas y esas guías, pero no lo hiciste. y no vivas en ese arrepentimiento. Porque la siguiente cosa es, lo que es hacerlo el día de hoy. Tienes que involucrarte con esas personas el día de hoy. Únete al grupo pequeño ahora. O ve al grupo de hombres. O ve a la tarde de mujeres. Eso cambiará tu vida y te ayudará a lidiar con tu pasado. So, el primer paso es en tu arrepentimiento. Tienes que tener la correcta perspectiva de tu situación. La segunda es de lidiando con el arrepentimiento. No te compares con otras personas. Bueno, vas a decir, ¿por qué no? Porque las comparaciones solo aumentan el arrepentimiento. Y es probablemente lo que el hijo pródigo había hecho con su hermano mayor. Su hermano mayor hacía uso de su conciencia, trabajaba duro, era obediente. Y estoy seguro, como la forma humana, se comparaba mucho con su hermano mayor casi todo el tiempo, pues natural. Y cuando lo hace, se sentía que siempre estaba debajo de su hermano. Y probablemente decía, nunca seré tan bueno como mi hermano. Siempre está del lado correcto, siempre está del lado, y nunca seré como él. Y mejor ni siquiera intentarlo. Y esto es lo que pasa. Comparaciones aumentan de lo que te arrepientes. ¿Cuándo empezamos a aumentar eso? Cuando nos comparamos con otras personas por lo que y de, con nuestros propios logros y los enfatizamos demasiado en nuestras debilidades. Que nuestros logros y enfatizamos nuestras debilidades y eso lo aumentamos. Y eso aumenta nuestro arrepentimiento. Mire, piensas cosas como, si solamente hubiera obtenido mi maestría y no tendría lo mismo cosas que estoy teniendo ahorita, la misma promoción. Y si solamente me hubiera quedado con mi antigua compañía en lugar de ir de una en otra, a hoy tendría éxito como la que tienen ellos. O si piensas que he hecho algo grandioso, pero yo no. Desperdicié mi vida, no he hecho nada, nunca lo lograré alcanzar. Cuando empiezas a compararte con otras personas, o con otra persona, o empiezas a competir en tu mente con otra persona, hay algunos hechos que debes recordar, de hecho dos. El primer acto es que no tienes que competir por el amor de Dios. ¿No estás contento? En otras palabras, el más preciado en el universo es el amor de Dios. Y el amor de Dios, gracias a Dios, no cesa nunca. Y no puedes tener escaso, no puedes quitar el amor de Dios. Y no es algo que tú agarras y yo no agarro nada. Y no funciona así. El amor de Dios está disponible para todos. Que aquellos que abran su corazón y lo puedan recibir. Mira lo que dice Salmos 86. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos, ¿para quiénes? Para todos los que te invocan. Y la cosa más importante en el universo, como la arena, ya lo has ganado. Y como ya lo has ganado, no porque tú tuvieras que compartir, sino porque abriste tu corazón a Jesús. Y es todo lo que tienes que hacer y es gratis. Y no tienes que competir por el amor de Dios. Y eso es la primera cosa que debes recordar. Y la segunda cosa que tienes que hacer y parar de compararte con otra persona. Tienes que recordar que Dios celebra que tú eres único. Él celebra que tú eres único. Mira, como lo está diciendo David en el Salmo 139, del 3 al 14. Porque tú me formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido. Y eso es verdaderamente la verdad para ti. Me has hecho maravillosas y tus obras y mi alma lo sabes muy bien. Solo mejor de esto es que Dios no quiere que seas o trates de ser otra persona. Dios te creó a ti para que tú seas tú. Y no quiere que seas como alguien. Y te dio a ti tu personalidad, tus habilidades, tu forma que te ves, tus dones espirituales. Y algún día, cuando estés enfrente de Dios, y Dios te va, no te va a juzgar por no ser alguien más. Mira, un día va a decir a mí: Brian, yo sé que trataste de predicar, pero seguro que no fuiste como Billy Graham. Dios no me va a decir eso a mí. No, es que Él va a decir responsablemente de lo que llegué a hacer y con los dones, las oportunidades y habilidades y la personalidad que me dio a mí. Y la misma verdad es para ti. Que lo que Dios quiere es que tomes todo lo que te creó para ser tú y lo maximices. Eso. Olvídate de todo lo que los demás hacen. Dios solo quiere que seas tú. So, no te compares con nadie, con otras personas. La tercera forma de lidiar con el arrepentimiento es: confiesa de lo que te arrepientas a Dios y a aquellos a quienes has lastimado. El hijo pródigo dijo esto. Estaba hambriento y esto es lo que dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Lo único que vincula la Biblia, siempre vincula la confesión con la sanidad. Eso lo conecta. La sanación no viene nunca hasta que no haya confesión. Y nuestros sentimientos nunca van a cambiar hasta que tenga una confesión, haya pasado. Eso está ligado entre confesar nuestros pecados y sentirlos diferentes, y también sanación en nuestra vida. Y consintamos que estamos arrepentimiento y de que hemos lastimado a otra persona, la sanidad nunca comenzará y los arrepentimientos nunca desaparecerán hasta que confesemos primeramente a Dios, y después de que confesemos a Dios, tenemos que confesar y pedir perdón a la persona que hemos lastimado. Y a lo mejor vas a pensar: si yo dañé a una persona, ¿por qué no solamente puedo confesarlo a Dios? Porque la Biblia dice que cada vez que cometemos algo mal contra otro ser humano, también lo estamos cometiendo en contra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ese ser humano está hecho a la imagen de Dios. Cuando eso pasa, nos arrepentimos primero. Tenemos que pedirle perdón a Dios, que nos perdone por lo que hemos hecho. Pero incluso después de que hagamos eso, a menudo no nos sentimos como si hubiéramos sido perdonados. Y lo escucho mucho eso: Pastor, le pedí a Dios que me perdonara, pero todavía no siento que me haya perdonado. No siento ese perdón. So, lo que vas a hacer cuando no te sientes perdonado, hay dos datos para recordar. El primero es que el perdón de Dios no es como el perdón humano. ¿A qué te refieres? El perdón de los humanos muchas veces está incompleto, pero el perdón de Dios es total, es completo. La limpieza que Dios ofrece es absoluta. La gente suele, no está dispuesta a perdonar, pero no es una verdad para Dios. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Él encubre sus pecados, no prosperará. Si tratamos tú y yo de estarnos o de cubrirlos y de no pedir a Dios que nos perdona y actuar de esa manera, pero si no los confiesa, no prosperará. Pero el que los confiesa a Dios y los abandona, hallará misericordia. Dios siempre es compasivo contra nosotros cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados. Personas pueden perdonarnos, pero a menudo lo olvidan que lo hicieron. A lo mejor lo tienen en el fondo de sus mentes, pero no es la forma que lo hace Dios. Mire, Dios dice así en Isaías 43:25: yo soy el que soy, borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Así que cuando no te sientes perdonado y confiesas tus pecados a Dios, necesitas recordar que el perdón de Dios no es como el perdón humano, y la palabra de Dios que no recordará mis pecados si yo se los confieso a Él. Pero hay una cosa que hay que recordar, y necesitas que cuando ser perdonado no depende de nuestros sentimientos. Y no depende de nuestros sentimientos. So, cuando tú confiesas tus pecados a Dios, eres perdonado porque Dios dice que lo eres, lo sientas o no, que eres sido perdonado. Su actitud no debe ser, okay, creeré que soy perdonado cuando sienta que estoy perdonado. No. Tu actitud debe ser, creo que soy perdonado porque la Biblia dice que soy perdonado cuando confieso mis pecados. No porque tengo esta emoción de una manera o de otra. Con el tiempo, a medida que veamos cada vez más como una persona que ha sido perdonada, y esa sensación de sentirse perdonado generalmente no seguirá. Sin embargo, inclusive si nunca lo hace y ha sido perdonado por completo, puedes venir con nuestros hijos, le traes algo, confiesas nuestros pecados. Muchas veces eso no es suficiente. Dios me ha perdonado, pero todavía me siento con remordimiento porque no me he perdonado con esta persona que hice mal. Necesitas ir con él y personalmente disculparte con ellos. Lo voy a decir en el siguiente minuto. Es muy importante, y he sido pastor por muchísimo tiempo, y por los tiempos, muchos años, pocas personas entienden cómo hacer una manera bíblica de disculparse. Mucha gente, cuando le hacen mal a alguien, van y se disculpan y vienen algo como así: me disculpo. Eso no es un perdón bíblico, pero tienes que disculparte por qué. Y hay una forma de dañar mucha gente. Pero ¿por qué te estás disculpando? Necesitas nombrarlo. Estoy muy... A ver, discúlpame por esto, y discúlpame, y nómbralo. Y entonces, y lo que nadie más hace, y lo más importante, estas cinco palabras: por favor, ¿me puedes perdonar? Tú tienes que preguntarles a ellos que te perdone. Tienes que tomar nota de esas cinco palabras: ¿me podrías, por favor, perdonarme? Dígalo fuerte: ¿me podrías perdonar? Ahora que te has disculpado en una forma bíblica, como somos humanos, probablemente puede decir que no. A lo mejor no voy a recibir tu disculpa, entonces ya está en cosa de ellos. Tú hiciste todo en tu poder para ser perdonado y perdonarte por lo que tú hiciste, ahora ya es en ellos. So, la Biblia dice en Romanos 12:18 que si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si no sabes lo que significa, Pablo está diciendo que muchas veces, ¿sabes?, no es posible tener paz con todos, porque muchas veces ellos no quieren estar en paz contigo. Tú haces tu parte y muchas veces ellos no van a hacer su parte, no te van a perdonar. Pero que es una pausa. Hay alguien en tu vida ahora mismo que no está en paz con él. Y si no estás en paz con él, por lo que pasó de tu lado, no necesariamente por lo que pasó en el lado de ellos, pero no estás en paz, Dios dice que si es posible y depende de ti, si es algo que tú puedas hacer para traer paz a esa relación, si es así, tienes que hacerlo. Hay una carta que leí de una mujer y su historia me recordó al hijo pródigo. Era algo como una hija pródiga. Y cuando era adolescente, su padre murió. Y su madre hizo todo lo posible para criarlo como una mujer soltera. Pero esa jovencita se rebeló contra su madre. Destruyó su relación con su madre. Y cuando cumplió 18 años, se mudó de la casa. Y se mudó a una relación con un hombre de que su madre le había advertido que resultó que este hombre era abusivo. Así como la mamá le había dicho, ahora estaba sin salida. Estaba asustada, avergonzada. Se sentía como, ¿qué hago? He dejado a mi mamá, la única pariente que tengo, y ahora estoy viviendo con un hombre que es abusivo. Escribió esta carta. Adivina dónde fui. Volví con mi mamá. Hablamos mucho y me disculpé demasiado con ella. Reconstruimos los lazos que habíamos quemado. Y durante los siguientes 4 años, mi mamá y yo nos convertimos en las mejores amigas. Cuando se jubiló, no tenía dinero para comprarle un regalo, así que le invité a almorzar como todos los martes. Resultó que el regalo que pensé que le estaba dando a mi mamá, en realidad me lo estaba dando a mí misma. Mi mamá murió 6 meses después de que se jubiló. Pero los recuerdos de esos almuerzos son como tesoros para mí. Y ella dijo, ahora vivo en paz. Estoy en paz conmigo misma por haber arreglado las cosas con mi mamá. En lugar de quedarse atrapada en sus remordimientos, esta mujer encontró la liberación a través de la confesión. Imagínense si nunca lo hubiera hecho. Piense cómo sus arrepentimientos se habrían multiplicado y aumentado cuando recibió la noticia de la muerte de su madre. La Biblia dice, confiesa de lo que te arrepientes a Dios y a aquellos a quienes has lastimado. La cuarta forma con el arrepentimiento es desarrolla un plan para el futuro. Constrúyelo en torno a Dios. Eso es lo que hizo el hijo pródigo. Sabía que la reconciliación era el camino de Dios y desarrolló un plan para regresar a casa y confesar su pecado con su padre. Y la Biblia dice que él ni siquiera quería ser tratado en la casa como si fuera un hijo. No, sentía que no se lo merecía. Pero mira lo que pasó y quería que lo contrataran. Mira lo que dice en el versículo 20 de Lucas. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y le dio la bienvenida a la familia. Y fue una forma extravagante por su padre. Y si eres seguidor de Jesús, tienes un padre que quiere extenderte una extravagante bienvenida, no importa lo que sea. Y la Biblia dice que si te comprometes a construir un plan para el futuro y a construirlo alrededor de Dios, y que Dios puede tomar incluso las circunstancias que te llevaron a tu mayor arrepentimiento y que Él pueda que el bien que salgas de ellas, a lo mejor no sea de la manera en lo que tú imaginaste, pero esa es la promesa de Dios. Déjame preguntarte, ¿hay algo mayor en tu vida de lo que verdaderamente te arrepientes? La buena noticia es que tu vida no ha terminado. Dios te perdona en el momento que lo confiesas y se lo pides a Él. Y comenzarás a sanar tus heridas. Y Él te mostrará que no estás descalificado de su reino. Dios te mostrará, puedo tomar tu vida sin importar dónde estés. Y puedo hacer cosas en tu vida y a través de ella que ni siquiera puedas imaginar. Y ahora todo lo que tienes que hacer es preguntarle a Él. ¿Necesitas hacer eso el día de hoy? Puedes orar conmigo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este momento. Porque estos momentos, últimos momentos, se pueden abrir sus corazones a Dios en este momento. El Espíritu de Dios está aquí. Y este es un momento santo para muchos de nosotros. Y yo creo que hay algo que muchos de ahora tienen muchos arrepentimientos. Que nunca han confesado verdaderamente a Dios. Puedes tomar este momento. Y en tu corazón, no intentes decirlo en voz alta. Solamente confésale a Dios. Esto es de lo que me arrepiento y quiero pedirte perdón. Por favor, ¿me podrías perdonar? Y si hay otra persona que está involucrada, necesitas ir con él después y confesarte y pedirle por su perdón. Pero al hacer esto, sana, va a venir. El sanamiento va a venir. Estar en paz con todo hombre que venga que esté contigo. A lo mejor decirle a Dios que tomes mi vida y es lo que quiero hacer. Quiero ser como una moneda en tu bolsa y úsame como tú quieras. A lo mejor secretamente te estás comparando con alguien más y aumentando tus arrepentimientos y pídele perdón y decirle, yo no quiero hacerlo más, ayúdame a no hacer eso. Yo sé, Dios, que tú me creaste grandioso de una forma maravillosa a mí. Ayúdame a ser el mejor, lo mejor de mí, de lo que podría ser. Dios, oro por aquellos que necesitan ser sanados sobre algo que se estén arrepintiendo. Sánanos interiormente. Y hay otros que necesitan ir y confesar y confesar y pedir que los perdones. Dale sabiduría y dale su plan para hacerlo. Ayúdanos a vivir en paz con todas las personas. Si es posible, Señor. Y a lo mejor es algo que necesito recibir oración antes de ir. No tiene que ser nada relacionado con el mensaje. Pero si necesitas recibir oración, siempre terminamos nuestros servicios con oración. Tenemos un grupo de oración aquí en el altar que puedes venir después de que terminamos para que ore por ti. Se pueden poner de pie. Voy a orar oración de bendición para siempre. El ministerio de oración ya viene. Bendiciones a Dios. Señor, oro en el nombre de Jesús por todos mis amigos. Y como pastor, oro que traigas bendición sobre ellos, que los mantengas, que tu favor esté con ellos y tu gracia. Que tu favor esté en cada uno de ellos y les des paz cuando se van. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Puedes decir, saludar a alguien cuando vaya saliendo. Dios los bendiga, nos bendiga y disfruten el resto del servicio. Nos vemos pronto.